Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
Algunos momentos atrás, señalando que esto no puede seguir más así, que esta es la forma en la que está mostrando la molestia que aparentemente expresan desde las Fuerzas Armadas y que están tratando de recuperar nuestra patria, basta de empobrecer a este país. Y de hecho ahí uno de los periodistas se le preguntan si esto es efectivamente significaba que se van a tomar la casa grande del pueblo, algo a lo que respondía afirmativamente a esta pregunta que se le hacía hace algunos momentos atrás, cuando Zúñiga llegaba hasta la Palacio Presidencial, esto en la Plaza Murillo, en La Paz, en Bolivia.
El pasado 26 de junio, a plena luz del día en las calles de La Paz, Bolivia, se registró un intento de golpe de Estado, liderado por el general del ejército Juan José Zúñiga. Una nueva crisis político-militar que dejó de manifiesto tanto la fragilidad institucional boliviana, así como también la persistencia de la sombra del intervencionismo militar en la política de este país andino. Una operación militar que, si bien no dejó víctimas mortales, refleja el retorno de la inestabilidad política, la cual se ha agudizado con las sostenidas fricciones internas en el partido de gobierno. Sin embargo, es importante destacar que lo vivido en los últimos días en Bolivia guarda relación directa con su turbulenta historia político-militar, en la que se contabilizan 190 intentos de golpe de Estado desde su independencia. Un aspecto muy importante, considerando que el componente armado sigue siendo hoy un factor de poder dispuesto a una mayor beligerancia en situaciones de inestabilidad política como la registrada durante los últimos años. En el marco de esta disputa de poder, la conmoción militar, protestas ciudadanas, cuestionamientos con los encarcelamientos de opositores y una economía en serias dificultades, ¿podría decirse que Arce habría salido fortalecido de este intento de golpe de Estado? ¿Qué desafíos enfrenta hoy la institucionalidad democrática del Estado boliviano? Y en especial, cabría también preguntarse, ¿qué impacto pudiera llegar a tener estos incidentes de cara a las elecciones del próximo 2025? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo 7 de julio de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, de alguna manera pues ya nos adentramos en esta dinámica ya del segundo semestre del 2024 y decidimos fijar nuestra atención en varias cosas. Uno de estos temas era algo que hemos preferido pues que pasara un poco los días para saber un poquito más, tener un poquito más de información, y es precisamente con lo ocurrido hace pocos días en La Paz, en Bolivia, y era precisamente conocer un poco qué ocurrió. ¿Qué aspectos podemos destacar de este intento de golpe de Estado que de alguna manera pues ha sido pues parte, y eso lo vamos a mirar aquí más en detalle, pero ha sido parte pues de la dinámica bastante tensa de la vida institucional de buena parte de los países andinos, y particularmente en el caso boliviano, tiene unos elementos muy importantes que me gustaría, bueno, conversarlos acá, ¿no? Y de entrada, pues, por supuesto, más allá del aspecto meramente anecdótico, ¿qué nos podría estar revelando como síntoma a nivel del sistema político esta nueva invitación de los militares a tener algo que decir en la vida política de Bolivia? Y en ese sentido, Manolo, ¿cómo miras tú lo ocurrido ya con cierta distancia y con cierta claridad? Porque obviamente los primeros días fueron muy confusos, pero ¿qué nos podrías apuntar sobre todo a la luz de que, bueno, estamos hablando de un país que prácticamente es el campeón de los intentos de golpe de Estado de la historia republicana de América Latina, ¿no?
Exacto, hay que empezar, yo creo que este sería el primer punto, ¿no? Y fíjate que es un país que ha tenido ya, esta es la segunda, ¿no? Intentona, bueno, intentona no, porque esta sí ha sido intentona, la otra fue realmente exitosa, la del noviembre del 2019. O sea, tenemos un país, por consiguiente, que en 2019, en noviembre de 2019 y el 26 de junio de 2024, los militares han tenido una presencia muy importante, ¿no?, en la vida política, de algo que no encontramos en ninguna otra circunstancia en América Latina. Y como bien dices, Bolivia siempre fue el campeón de interrupciones, fue el campeón de la inestabilidad y del papel más que arbitral, ¿no? De las Fuerzas Armadas, hasta el periodo de estabilidad que vivió precisamente bajo el gobierno de Evo Morales. Es interesante también señalar que lo que ocurrió el 26 de junio, protagonizado por este general, por Juan José Zúñiga, fue también bastante insólito porque es una movilización de tropas, un movimiento de tropas que, salvo deteriorar una puerta, digamos, no dispararon un solo tiro, no hay ni un solo herido, ni siquiera un herido, yo que sé, por un accidente de tráfico. O sea, es una intervención muy, muy, muy sui generis, que por supuesto, esconde pues numerosas interpretaciones como las que todavía están habiendo, ¿no? Es decir, quién estaba realmente detrás, a quién interesaba esto. Y ahí, bueno, hay una versión que yo la compro bastante, que tiene que ver con el carácter de este general Zúñiga, ¿no? Su propia personalidad, parece ser que es un hombre bastante desequilibrado y un hombre bastante iracundo y capaz de reaccionar de esta manera. Pero también, evidentemente, dicho esto, hay detrás un conflicto dentro del movimiento del socialismo, dentro del MAS, muy serio, que yo creo que eso es lo preocupante. Conviene no olvidar que, bueno, Evo Morales es el líder prácticamente, no fundador, pero prácticamente fundador del movimiento al socialismo, y como he dicho antes, pues es un hombre fundamental en la vida política de Bolivia, porque con este partido va a tener una etapa de gobierno que es una de las más longevas en los últimos años, en los últimos, por lo menos, en el último medio siglo de la historia de Bolivia, y que además es una época con cierta prosperidad, con un desarrollo del país en términos económicos importante, pero muy articulado en torno a su figura, ¿no? Y su figura, pues, llevó a violentar la Constitución para poder ser reelegido, y esto estuvo en el golpe de Estado que le dieron el 8 de noviembre del año 20, cuando en la jornada electoral no se permitieron contar los votos ni nada, y Evo Morales abandonó el poder. Evo Morales en el exilio, Evo Morales fuera del país, designó a Luis Arce como su delfín, y Luis Arce ganó las elecciones del 8 de noviembre del 2020. Pero ya es sintomático, y así lo se pone de manifiesto por la mayoría de los colegas que están analizando el periodo de este hombre, de Luis Arce. En la toma de posesión, Luis Arce no citó a Evo Morales en el discurso, ¿no? Es decir, algo que estaba, digamos, en la línea de lo que había pasado muy recientemente en Ecuador, cuando Lenín Moreno también ignoró a Rafael Correa. Yo creo que ahí hay son dos casos muy, muy similares. Y claro, Luis Arce se va a separar de Evo Morales, esto va a fracturar al MAS y va a tener consecuencias bastante negativas en el país, ¿no?
Claro.
Entre ellas, por ejemplo, la parálisis que vive el Congreso, incapaz de aprobar nada, ¿no?
Claro, y en ese sentido creo que es importante también, a efectos sobre todo de nuestra audiencia, que quizás no está tan familiarizada con la dinámica política boliviana de los últimos años, pero claro, hay un elemento que muy bien lo mencionas, Manolo, que es como ese magma telúrico que está debajo de las placas tectónicas, que es precisamente esa división interna del MAS, y de alguna manera también que estamos a un año de vista prácticamente de las próximas elecciones del 2025, en la que
Exacto.
ciertamente el afán re reelectoralista, por decirlo de alguna manera, de Evo Morales, marca una fuerte. Un elemento importante en esa disputa, ¿no? En la que también, por supuesto, está Arce por su parte, Arce, incluso en propios eventos públicos del MAS han sido notorias las diferencias entre ambos, y creo que ese segmento, ese aspecto por decirlo de alguna manera, entre el evismo y el arcismo, ayudan también a ponerle telón de fondo a lo ocurrido en este episodio de pronunciamiento militar, que por supuesto nos retrotraía a las épocas más oscuras del siglo XX de América Latina, de la historia política de América Latina. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, ya que aquí también hay otros elementos que como bien dice Manolo, A veces nos llaman como como ese pasado reciente, ¿no? Ese elemento también no resuelto del siglo XXI, de esas formas de golpes de Estado que a veces son como extrañas, unas nuevas modalidades de forma de golpes de Estado que en ocasiones, bueno, por fortuna, ¿no? No tienen esa letalidad de fuego que había antes, en los 60 y en los 70, pero que de alguna manera pues revelan esa descomposición del tejido institucional por una parte, y por otra parte, pues obviamente toda esta complejidad también, porque lo hemos visto incluso en todos los golpes de Estado que han ocurrido en los últimos años, en el caso de Honduras, Venezuela, entre otros, ¿no? Y en este caso en específico, ¿qué elementos para a tu criterio pues pudiéramos destacar a efectos de entender un poquito mejor la Bolivia de nuestros tiempos, ¿no?
Bueno, a mí me parece que por una parte el golpe militar sigue siendo un instrumento que algunas élites políticas en Latinoamérica siguen considerando es útil para cambiar un resultado político. Bolivia en este momento nos recuerda que eso sigue estando muy presente. Probablemente la efectividad no sea la misma. En este caso, quizás lo que forma parte de un patrón es un militar que es relevado de sus funciones. Y entonces esa es una reacción, una respuesta que a todas luces no tuvo respaldo institucional, porque como decía Manolo, ahí no hubo más nada. Ahí no hay, de hecho, no hay nada que
Y
pruebe
de hecho
que...
la propia oposición boliviana y figuras, incluso que estuvieron recientemente presos políticos, se mantuvieron como cierta distancia, o sea, no consiguió, digamos, repercusión en ese segmento opositor, ¿no?
Claro, no sabemos si es por falta de credibilidad o que sencillamente les falló el plan. En todo caso, preocupa que, por ejemplo, uno de sus argumentos era que, o al menos es lo que se ha trascendido, ¿no? ¿No? No es que se ha comprobado, pero en todo caso ha trascendido que tenía la intención de liberar presos políticos. A mí me parece que es grave. Por una parte, porque por supuesto contribuye a la fragmentación del partido de gobierno. Eso por un lado. Pero por otro lado, esto puede darle fuerza a sectores mucho más radicales en ambos lados del espectro, ¿no? No solamente del lado de la derecha, sino del propio movimiento, tanto de Evo Morales como lo que es el MAS, ¿no? Porque ese es el asunto. Que. En un momento en el que nosotros estamos hablando de Latinoamérica como un escenario donde Evo Morales aspira a volver al poder, aun cuando no, legalmente, desde el punto de vista constitucional, no debería. Sin embargo, las decisiones del poder judicial en Latinoamérica pareciera que no tienen mucho valor después de lo que hemos visto con Bukele en El Salvador, ¿no? Pero es que además no es solamente el caso de Bolivia. Bolivia es un ejemplo. El asunto es que sigue siendo parte del análisis político latinoamericano lo vulnerable que son las instituciones y lo poco que valen las decisiones, bien sea de una corte constitucional o inclusive la decisión del electorado. Son sumamente vulnerables. Entonces ahora tenemos a Evo Morales diciendo que bueno, que esto forma parte de una treta de su propio partido, pero del sector de Arce. Y a mí lo que me llama la atención es que estamos viendo cómo la permanencia en el poder es un problema, pero en adición a esa intención de permanecer en el poder de manera ilimitada, también lo es la de los gobernantes que han sido depuestos, que han sido votados. Veamos el caso de Fujimori ahorita en Perú. Entonces, eso a mí me parece que es alarmante porque en su condena al supuesto autogolpe, Morales también está planteando un dilema. ¿Quién sostiene la institucionalidad? ¿Son los gobernantes? ¿Son las normas? ¿O es la estructura? institucional.
Claro. Y en ese
Esa es la
sentido,
duda que hay.
claro,
Dime,
y esa
Erika.
duda de alguna manera queda como elemento subyacente de cara a las próximas elecciones. Y bueno, y quizás también puede ocurrir que, bueno, de alguna manera también existe el hartazgo de la ciudadanía y el voto, ese voto, digamos, que tradicionalmente ha apoyado y le ha dado estabilidad electoral también al propio MAS, pues termine erosionándose
Así es.
en vista de esta prácticamente, entre comillas, guerra civil que tiene el propio movimiento, ¿no? Y en ese sentido,
Así
pues,
es,
por
porque mientras
supuesto.
tanto la economía se está deteriorando, hay un
Claro.
serio problema de falta de divisas, por ejemplo,
Claro.
y esto, claro, mella en muchos sectores.
Claro, y sobre todo, y también el estancamiento legislativo, entre otros, ¿no? Y bueno, y por eso precisamente vamos a estar muy atentos en mirada semanal a cómo se vayan desarrollando las próximas semanas, porque seguramente va a tener repercusiones lo ocurrido. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.